hoy un poquito antes de lo normal, vamos con la tertulia de todos los lunes. La entrevista política la haremos más tarde, una vez terminada la tertulia. Y tenemos con nosotros a dos colaboradores habituales ya de las tertulias de Carla Gorrián. Tenemos con nosotros a Nekane Alzelai y a Iker Casanova, que los tenemos al otro lado de la línea telefónica. ¿Algún envío ahí?
Egunon.
Bueno, antes de nada, antes de empezar con la pomada, con los temas que tenemos preparados para hoy, no sé si, Nekane, empiezo contigo, no sé si has tenido la oportunidad de estar el fin de semana en Durango, porque al final ha habido un día menos de feria, pero ha pasado más gente por Landaco, según parece.
Bueno, las noticias que tengo son por la prensa. Este año, desgraciadamente, no he tenido posibilidades para ir a Durango, tenía otros planes también y, bueno, me tengo que amoldar a las exigencias de la familia y este año no he podido ser, pero sí que ha sido al final exitosa la campaña, bueno, de Durango este año, la feria de Durango este año, sí.
Y que no sé si tú has tenido la oportunidad de ir.
Sí, pude estar este fin de semana y, bueno, pues comprobar, pues eso, que el ambiente de todos los años se mantiene y que, bueno, a pesar de la crisis, ¿no?, que había provocado tantos temores, ¿no?, sobre una posible menor afluencia, pues se ha conseguido mantener el pulso y tanto de asistencia como de ventas, lo que es una muy buena noticia para la cultura vasca. Hay todavía una fuerte capacidad de la sociedad de defender lo que considera como propio y también en el ámbito cultural se ha demostrado así.
Bueno, pues eso sobre Durango. Preguntaba sobre Durango porque está claro que estos días, cuando se celebra la feria, es, bueno, pues en gran parte epicentro, ¿no?, de lo que sucede en Euskal Herria, porque se acercan miles y miles de personas. Bueno, de hecho los datos ahí están, cerca de 130.000 han pasado por la Azoka, en 4 días. De todas maneras, evidentemente ha habido más cuestiones este fin de semana. Ayer, por ejemplo, en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra hoy y con el que llegarán también diversos actos que se realizarán en diversos puntos de Euskal Herria, ayer, acto del Ayuntamiento Donostiarra, un acto en el que se reconocía o en el que el Ayuntamiento de Bildu reconocía a todas las víctimas del conflicto, sin excepción. No hubo mucha presencia institucional, estuvo el grupo municipal conformado por los ediles de Bildu, no gente de otros partidos políticos. Y os quería preguntar, Iker, si te parece, empiezo contigo. Os quería preguntar, bueno, pues ¿qué opinión os merece ese acto de ayer en Donostia y si creéis que es un paso en la buena dirección?
Pues sí, evidentemente, es un paso en la buena dirección y además no considero que no es un paso sencillo el que dio este fin de semana Bildu y personificado quizás en el alcalde de Donosti, Izaguirre, ¿no? Es un acto valiente y difícil y que ha supuesto, yo creo, un cierto nivel de sacrificio, pero no por el acto en sí, porque no creo que a las personas de Bildu ni al propio Izaguirre les suponga ningún problema el reconocer la existencia de personas que han sufrido en este conflicto y entender que todas ellas, independientemente de su adscripción política, pues merecen un reconocimiento y un homenaje en su dimensión humana y en el reconocimiento de ese dolor. No creo que vengan por ahí las dificultades de hacer actos de este tipo, sino más bien en la sensación o la constatación permanente que vimos en los últimos tiempos de que este tipo de pasos se están dando solo por una de las partes, ¿no? Entonces, a veces puede este tipo de cuestiones puede provocar un cierto cansancio y es lógico de que, bueno, pues se ve que solo una de las partes en este conflicto está dispuesta de momento y en el corto plazo a reconocer la existencia de una pluralidad de víctimas y el derecho que tienen todas ellas a haber reconocido su dolor, ¿no? Pero creo que a pesar de ese cansancio que pueda provocar el que solo de paso es una parte, pues hay que continuar por esta línea porque este tipo de procesos son complicados y este tipo de actos unilaterales acaban por dar fruto, quizás no en el corto plazo, pero sí en el medio plazo. Y si hay que hacer cosas, si esta sociedad tiene que afrontar la necesidad de reconocer unida el sufrimiento que ha habido, pues si eso va a haber que hacerlo, creo que hace bien Bildu en decir, bueno, nosotros vamos a hacer la parte que nos toca, no vamos a esperar a que los demás se muevan, vamos a dar los pasos que sean necesarios y poco a poco eso va haciendo mover el conjunto del escenario, ¿no? Y desde ese punto de vista es un acto de madurez el saber afrontar en solitario estos primeros pasos, pero que, bueno, con el tiempo creo que traerá porque deja un poco fuera de juego a los demás y no hay más que repasar las declaraciones de otros agentes políticos este fin de semana, pues deja un poco a los demás en fuera de juego y demuestra dónde está la madurez, la seriedad y el compromiso con una paz justa y duradera y dónde está todavía un poco la irresponsabilidad de querer hacer una lectura y una utilización partidista del sufrimiento y de las víctimas.
Lo que suscitaba cierta polémica ayer, por lo menos por parte de algunos medios de comunicación, era que no se mencionase en concreto, no se hiciese una mención expresa a ETA, pero lo cierto es que no se hacía ninguna mención expresa a ningún tipo de violencia, ni a la de ETA, ni a la del Estado español, ni a la parapolicial, etcétera, etcétera, etcétera. No sé tú cómo viste lo de ayer.
Bueno, yo creo que si aceptamos el documento de Ayete como la hoja de ruta, pues evidentemente el acto de ayer coincide con la exigencia del tercer punto del documento de Ayete, ¿verdad? El reconocimiento a todas las víctimas. Y yo creo que cuando hablamos de todas las víctimas, pues ahí se incluyen todas las víctimas. Yo creo que es la expresión lo dice todo, ¿no? Y además yo creo que empezar a decir quiénes son todas las víctimas y en las declaraciones de un acto empezar a decir y estas y aquellas, al final te puedes olvidar de alguna y yo creo que no hay que hacer un listado en un acto así, ¿no? Y yo creo que lo que procede es ser un acto sobrio, corto, de reconocimiento, sin grandes alardes, porque no se está celebrando nada, todo lo contrario, ¿no? Es un momento triste de, pues, no sé, que invita a pensar, a reconocer que el otro también puede tener razón, a reconocer que ha habido un conflicto y que en un conflicto hay daño causado por las dos partes, no sé, o las dos partes, o las tres partes, o las partes que haya, no sé, es un momento en el que tiene que invitar a la reflexión. Y yo creo que, bueno, en ese caso coincido con el acto de ayer, ¿no? No sé. Otra cosa que es triste es que todavía se esté politizando actos como este, ¿no? Como es un acto que ha organizado el alcalde de Donosti, en este caso el alcalde de Donosti pertenece a un partido determinado, bueno, pues eso invita al boicot. Eso sí, si el acto en vez de el alcalde de Donosti lo organiza la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Donosti, entonces vamos todos, ¿no? No sé, yo creo que en otras instituciones percibidas por otras personas que pertenecen a otro partido político, el resto es no sé, bastante más, el resto de los partidos es bastante más responsable y acude en todos, ¿no? Yo cuando he estado en el Parlamento Vasco y la presidenta del Parlamento, no sé, nos invitaba a un acto, me da igual, de víctimas o de otro tipo, nadie cuestionaba y entendíamos y respetábamos que estaba dentro de sus competencias como presidenta del Parlamento y asistíamos a estos actos, ¿no? O aceptábamos las declaraciones de presidencia o otro tipo de declaraciones. En este caso yo creo que hay un doble rasero y yo por eso, no sé, critico un poco la demagogia que existe con este tema, ¿no? Se obliga, se exige a Bildu que tenga en cuenta a las víctimas, que sea responsable con los puestos que tiene, con las responsabilidades que tiene, y sin embargo luego nunca se le da ninguna posibilidad, ¿no?, para poderlos desarrollar. En fin, y un claro ejemplo es las declaraciones de Basakoiti, ¿no? Decía ayer o este fin de semana que acudirá el Partido Popular a los actos que organiza la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de San Sebastián siempre y cuando solamente se citen a un tipo de víctimas y siempre y cuando no se dé protagonismo al alcalde de San Sebastián, porque pertenece a un partido político muy concreto. Yo creo que justo eso es lo que hay que evitar en un Día Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Yo creo que lo que procede es hablar de todas las víctimas, pensar que la otra parte también algo de razón tiene, pensar que nosotros también hemos podido causar algún daño y en ese caso, bueno, responsabilizarnos de la parte que nos corresponde a cada uno.
Por cierto, no sé si habéis leído, Negane, tú mencionabas ahora, en este caso, que con lo de Donostia de ayer se da cumplimiento en parte, en este caso, parcialmente al tercer punto, ¿no?, de la declaración de Ayete, que es esa hoja de ruta. En relación con todo eso, no sé si habéis leído, no sé si has leído esa entrevista a Andoni Ortúzar en el diario Deia, porque ayer, bueno, pues hablaba también, entre otras cosas, en esa entrevista a Deia, de la declaración de Ayete. Decía que ellos, bueno, ni le dieron demasiada importancia en su momento, ni se la restan, ni le quitan importancia ahora a la declaración de Ayete. También decían que fue una percha para Izquierda Abertzale, que sirvió para que ETA diese su comunicado. Pero dice, o decía Ortúzar, que solamente será el nuevo presidente de Euskadi Buruatzar, que no hay que subcontratar a nadie para solucionar el problema. Y decía que hay que centralizar, bueno, pues el debate y el diálogo en el Parlamento de Gasteiz. Sacaba todo esto porque precisamente ahí está uno de lo que vaya a ser la discusión, ¿no? En los próximos meses o semanas, ¿dónde tiene que estar ese epicentro del debate, del diálogo, en qué lugar, teniendo en cuenta que, bueno, pues evidentemente el Parlamento de Gasteiz tampoco representa a todos los vascos y vascas? No sé si opináis, Iker, que el debate puede ir por ahí en las próximas semanas.
Hombre, pues evidentemente, ¿no? El marco de donde se tiene que dar el diálogo el diálogo político que resuelva este proceso, pues está claro que tiene. Lo primero que tiene que hacer es definirse cuál es, ¿no? Y evidentemente el Parlamento Vasco o Vascongado podrá jugar un papel, y un papel importante, porque es una institución que representa una buena parte de la sociedad vasca, pero es también evidente que no puede ser el único marco, el único escenario de diálogo, porque en ese marco no están presentes fuerzas importantes, tanto del ámbito social y sindical, como en el plano territorial, pues de otras partes de Euskal Herria, que no están incluidas en el ámbito de ese Parlamento, ¿no? Por tanto, el Parlamento Vasconado podrá tener un papel, y un papel muy importante, incluso puede ser dinamizador, o puede ser el instrumento que haga de palanca para dar un inicio a un proceso más amplio, pero no puede ser el único foro donde se debata, porque sería un proceso excluyente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proceso o la hoja de ruta de ahí te deja muy claro que existen dos ámbitos de diálogo, uno técnico entre ETA y los estados y uno político entre los agentes sociales vascos, y los dos tienen que activarse a la mayor brevedad posible, ¿no? En las semanas anteriores hemos tenido constatación de que ETA, por su parte, ha manifestado que está dispuesta y tiene preparados todos los instrumentos para afrontar la parte del proceso que a ellos les corresponde, y que es la negativa de los estados la que está impidiendo que se ponga en marcha ese apartado de diálogo. Y en cuanto a la parte política, pues esperemos que una vez pasado este periodo electoral y una vez que se constituya el nuevo gobierno en Gasteiz, pues dejen de desaparecer o desaparezcan las excusas que se han planteado hasta el momento para no afrontar ese diálogo y podamos entrar en ello, ¿no? Siendo casi casi más importante el contenido y los acuerdos que puedan salir de ese proceso que las cuestiones formales de marcos y demás. Pero es evidente que siendo un diálogo que tiene que abarcar la participación de la sociedad, del conjunto de Euskal Herria, el Parlamento Vascongado es un marco válido, pero parcial, y tendrá que ser complementado por otro tipo de foros, un foro más amplio y más incluyente.
Bueno, vamos a cambiar de tema, porque ayer se cumplían 8 meses de la muerte de Íñigo Cabacas, 8 meses, como recordaban sus allegados, sus familiares, sus amigos, sin justicia, no se ha hecho justicia todavía. Ayer realizaban en Día de Aro una concentración. Hay también información bastante interesante publicada en este caso por El Mundo, que decía que ya tendrían los lanzadores, la Ertzaintza ya tendría listos esos lanzadores que sustituirán a las pelotas de goma. Bueno, podemos hablar de eso, aunque primero os quería preguntar sobre, bueno, pues sobre la claridad y la rotundidad del documento publicado por el Ararteco, por Íñigo Lamarca, la semana pasada, en la que criticaba claramente al Departamento de Interior en todo lo relacionado con la muerte de Íñigo Cabacas, pero también en lo relacionado con lo que sucedió con Xuba Nafarrete en Gasteiz, Nekane.
Bien, a mí lo que más me ha llamado la atención es los problemas que dice haber tenido el propio Ararteco para poder llevar a cabo esta investigación, ¿no? Y bueno, de alguna manera ha evidenciado el oscurantismo que hay en el Departamento de Interior a la hora de, bueno, de poder investigar estos dos sucesos, ¿no? Que son a los que se refería el informe del Ararteco, el caso Cabacas y el de Xuba Nafarrete. Está claro que el gobierno vasco, concretamente la consejera de Interior, Idoia Mendia, no reconoce la competencia que pueda tener el Ararteco en esta investigación. Bien, pero eso es su opinión, porque el Ararteko precisamente está para eso, ¿no? Está para defender a los ciudadanos y a las ciudadanas ante los abusos de la administración. En cualquier caso, ante cualquier abuso de la administración, los ciudadanos y las ciudadanas podemos recurrir y existe el trámite o el proceso administrativo que resolverá cada caso, y en este caso el Poder Judicial también puede resolver el caso de Cabascas o el caso de Xubar Nafarrate, que son los que dice Idoia Mendia que son los competentes en la materia. Pero al igual que con cualquier otro abuso administrativo, también ante los abusos del Departamento de Interior, el quehacer de Ararteko es defender los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, y en ese sentido es lo que ha hecho el Ararteko, y desde ese punto de vista yo le reconozco la capacidad y la competencia. Además, yo creo que es una opinión bastante es una opinión importante la del Ararteko. Yo reconozco esta institución y por tanto para mí también tiene importancia, ¿no? Y deja en evidencia el oscurantismo del Departamento de Interior, que es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Un Departamento de Interior yo creo que también tiene que ser transparente. Ya todo el mundo sospecha o tiene bastantes reticencias ante cualquier policía, no solo de la Ertzaintza, sino ante la policía, y desde ese sentido a él mismo le interesa, al Departamento de Interior le interesa ser transparente y ser, no sé, querer aclarar lo que sucede, y sin embargo yo creo que en este caso está haciendo justo lo contrario, ¿no? Paralizó la investigación interna y ahora, bueno, dificulta el trabajo del Ararteko. A mí, desde luego, esto no tiene nada positivo para el gobierno vasco.
Lo que sí está claro es que tras la muerte de Íñigo Cabacas, bueno, con toda la polémica y las críticas que hubo, tuvo que haber movimientos por parte del departamento que en su momento dirigía Rodolfo Ares. Ahora es que, bueno, pues ya no está ahí. No sabemos si comenzaremos el año con los peloteros totalmente descartados. Lo que sí está claro es, Iker, que sí parece que va a comenzar el año el Ertzaintza con nuevo material antidisturbios, con esas lanzaderas de las que hablaban ayer en el Mundo, ¿no?
Sí, pero bueno, eso yo creo que es una cuestión secundaria, ¿no? Porque lo fundamental no es ya el instrumento concreto que estén utilizando los policías en las calles, sino el propio modelo policial en sí, ¿no? Yo creo que uno de los temas claves de esta futura legislatura que va a dar comienzo en la Comunidad Autónoma Vasca va a ser una reforma, el abordar de una forma colectiva una reforma en profundidad de la Ertzaintza y del modelo policial en su conjunto, ¿no? Tenemos una policía autonómica que está ligada a una época de conflicto, una policía autonómica politizada y de carácter ofensivo y represivo en muchos aspectos, y tenemos que darle la vuelta a esa situación, ¿no? Se necesita otro tipo de policía para un nuevo momento político, necesitamos una policía civil, una policía democrática, y eso implica cambios profundos y una reforma que no se limite a quitar un pelotero y sustituirlo por otro que tenga menos potencia, ¿no? Sino se necesitan cambios más profundos, se necesitan cambios de estructuras. Tienen que desaparecer estructuras y unidades dentro de la policía autonómica, tiene que cambiar la mentalidad, los objetivos. La cuestión es mucho más profunda, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los retos a afrontar. La izquierda chale creo que tiene que ser la punta de lanza de la activación de este debate, pero creo que hay que conseguir que el debate se aborde en su conjunto y que tenga resultados en la construcción de un nuevo modelo policial al servicio de la sociedad y acorde con la nueva realidad política, ¿no? Ahí está yo creo la clave del debate, más allá de algún tipo de reforma que tiene demasiada connotación cosmética, ¿no? Y sí querría añadir que uniendo un poco al tema con el que hemos iniciado la tertulia, ¿no?, del homenaje a las víctimas, que es curioso cómo algunos piden a la izquierda abertzale que haga una reflexión, una autocrítica sobre acontecimientos ocurridos en muchos casos hace varias décadas y hechos de violencia política se siguen sucediendo en este país y se les está dando cobertura, ¿no?, por parte del anterior gobierno del Partido Socialista, ¿no? Porque en el caso de Cabacas tenemos una doble indignación, ¿no? Por un lado, por los hechos en sí, por la violencia policial indiscriminada que se saldó con la muerte de esta persona, pero por otro lado, a un nivel de gravedad, quizás no tanto a nivel personal, pero sí a nivel político, pues muy importante, que es la cobertura institucional que se le ha dado a los presuntos homicidas de la Ertzaintza por parte de todo un gobierno vasco, ¿no? Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. No hay que ponerlo sobre la mesa para decir que con el PSOE no se puede hacer nada hasta que no hagan no sé qué tipo de autocríticas, porque ese no es el camino, pero sí para destacar las contradicciones y decir que, bueno, nosotros vamos por nuestro camino, pero los demás también tendrán que hacerlo en un momento dado, ¿no?
Nicané.
Decir eso, ¿no? Que cuando está debatiendo o cuando se está investigando si la actuación de la Ertzaintza fue adecuada y proporcionada, pues bueno, da igual el instrumento antidisturbios que utilices, ¿no? Quiero decir, porque lo que se está midiendo y lo que está a debate es si la actuación y la utilización de la fuerza por parte de la Ertzaintza fue adecuada y proporcionada, y eso es lo que hay que debatir. Bueno, luego si cambian los instrumentos antidisturbios, bueno, pues evidentemente me imagino que como con todo ahí también habrá avances y habrá instrumentos antidisturbios más modernos, más adecuados, y yo es un tema que desconozco, no tengo ni idea, no tengo opinión. Pero lo que eso no nos tiene que hacer cambiar el debate. Lo que hay que debatir es la utilización de la fuerza por parte de la policía, ¿no? Si es adecuada, si es proporcionada, si actúan cuando tienen que actuar, no antes, no más tarde. Eso es lo que está en debate y no los instrumentos que utilicen.
Bueno, voy a cambiar totalmente el tema. Hoy ya sabéis que hoy lunes hemos tenido un poco, hemos cambiado, hemos dado la vuelta a la tortilla, hemos empezado con la tertulia, enseguida iremos con la entrevista política. Tenemos un poco menos tiempo del normal para la tertulia, así que voy a poner el último tema encima de la mesa. Lo publicaba ayer la prensa, aunque se hacía oficial el sábado por la noche, lo hacía el propio protagonista, lo hacía oficial, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Bueno, me imagino que ya sabréis que viaja de nuevo a Cuba porque le han detectado de nuevo ese cáncer del que le habían operado hace un año. Parece ser que recae en la enfermedad y ha nombrado ya incluso a un sucesor. Ha nombrado como sucesor al que es actualmente vicepresidente y ministro de Exteriores, a Nicolás Maduro. Y os preguntaba sobre esto porque evidentemente el proceso bolivariano y Venezuela en el marco continental por lo menos es importante, es una referencia para unos sectores de la sociedad, y que Hugo Chávez recaiga y tal vez no pueda seguir como presidente, podría afectar bastante a este proceso. Iker, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo creo que sí puede afectar, ¿no? Desgraciadamente. Y bueno, las personas que vemos con simpatía el proceso bolivariano, pues quizás nos correspondería decir que no, que es un proceso lo suficientemente sólido como para tener una vida autónoma y no depender de una única persona. Pero bueno, aunque eso sería un poco el guión más oficialista, pues en la práctica y en la realidad, siendo realistas, creo que hay que aceptar que la posible desaparición de Chávez sí podría afectar a este proceso, ¿no? Espero que no nos veamos en esa situación, porque la aportación, con todas las críticas que se puedan hacer o todas las discrepancias que puede haber con determinados aspectos de la gestión o de este proceso, pero bueno, en general el balance tanto en Venezuela como el conjunto del área es bastante positivo del movimiento bolivariano. Por eso espero que Chávez pueda seguir al frente del mismo por su papel fundamental, ¿no? ¿Y cómo podría afectar pues una desaparición parcial, temporal o definitiva de Chávez del escenario político? Pues creo que afectaría a un doble nivel. Por un lado, internamente, para los sectores que son favorables de continuar con el proceso revolucionario en Venezuela, pues podría faltar un elemento importante de cohesión, ¿no? Y eso podría provocar pues dinámicas centrífugas que pusieran en peligro la unidad del movimiento y la continuidad del mismo, ¿no? A eso a nivel interno. Y a nivel externo es evidente que Chávez es un referente social y que es un instrumento en sí mismo muy importante para captar adhesiones a su proyecto, que tiene una capacidad de conectar con la sociedad de su país muy importante, y eso tiene una traducción a nivel electoral que se ha visto repetidas veces ratificada, ¿no? Por tanto, sí hay un peligro de que la desaparición de Chávez pudiera afectar, ¿no? Yo, como decía antes, espero que ese caso no se dé, que pueda recuperarse de su enfermedad. Pero bueno, también confío en la solidez del proceso, ¿no? La solidez del proceso en Venezuela. Es cierto que se han dado pasos importantes para superar esa dependencia hacia una única persona, y espero que tanto, bueno, pues a través de la figura de Maduro, que se perfila como el posible sucesor, como de la propia solidez y la cohesión que se ha conseguido en el movimiento bolivariano, pues si se diera la circunstancia de que Chávez desapareciera del escenario, el movimiento consiguiera mantener la unidad y consiguiera seguir avanzando en los logros sociales, porque estamos hablando en Venezuela y en el área de que los éxitos políticos se traducen en que la gente pueda comer, en que la gente tenga acceso a la salud, al agua potable, etcétera, unos niveles muy elementales de dignidad en la vida, y por tanto los procesos políticos allí tienen casi un carácter de vida o muerte, ¿no? Y por eso creo que es muy importante lo que se ha hecho y es muy importante lo que queda por hacer, y espero que con Chávez o sin él, pues la cuestión siga adelante, ¿no?
Negra, no sé si quieres añadir algo, nos queda algún segundito.
Sí, añadiría que internamente dentro del movimiento bolivariano traería, yo sí creo que traería movimientos, porque está muy centrado en Chávez y tiene adhesiones, que el punto de unión está en Chávez, pero el desaparecido Chávez, bueno, eso se puede desvertebrar. Pero también yo creo que la oposición de Venezuela también traería movimientos, porque yo creo que la oposición en Venezuela se une para hacer frente a Chávez, pero desaparecido Chávez, pues también la oposición en Venezuela quizás no se una tanto, y también, bueno, cada uno también tome su camino, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que traería movimientos tanto en la oposición como dentro del movimiento bolivariano. Y también yo creo que tiene una influencia mayor y también una incertidumbre con aquellos países aliados a Venezuela, como puede ser Bolivia, Ecuador o Nicaragua y Cuba, que también dependen de las ayudas y de la asistencia que les brinda Venezuela, ¿verdad? Por lo tanto, yo sí creo que se abre un momento de incertidumbre con la posible desaparición de Chávez de la vida política.
Bueno, ya veremos, también seguiremos aquí en Calegorén con interés lo que sucede en Venezuela, y en este caso, bueno, pues con el estado de salud de Hugo Chávez, ya lo comentaremos más adelante, pero tenemos que terminar, son ya las 9:45 de la mañana. En Ekane Zelai, Iker Casanova, mi esker, por haber estado un lunes más aquí con nosotros. Vos seguís.
Agur.